Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco centra la audiencia de los miércoles en el Vaticano en la crisis de los refugiados. El pontífice ha recordado a los que sufren a la intemperie y ven cómo se les cierran las fronteras. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Ovejero.
En estos casos uno puede preguntarse dónde está Dios, decía el Papa. ¿Cómo es posible que tanto sufrimiento pueda abatirse sobre hombres, mujeres y niños inocentes a los que se les cierran las puertas?
Son allí, al confine. Porque tante porte, tante cuore.
Y están ahí, en la frontera, porque tantas puertas y tantos corazones están cerrados. Inmigrantes de hoy que sufren, que sufren al aire, sin alimento.
Sufren al aire, sin cibo.
El Papa ha felicitado a los países que sí se atreven a abrir las fronteras.
Por cierto, que 50 ciudades españolas se movilizan hoy para instar al gobierno en funciones a que diga no a ese preacuerdo sobre los refugiados entre la Unión Europea y Turquía. Esa parece ser la última postura del gobierno español. Sobre el terreno ha comenzado el día en el campo de Idomeni, en la frontera entre Grecia y Macedonia. Allí sigue el enviado especial de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger un sándwich de queso, naranjas o huevos. El reparto lo está haciendo la ONG griega Praxis. Su coordinadora en Idomeni es Katarina Gula.
Ahora mismo estamos distribuyendo comida. O sea, de momento tenemos unas 13.000 personas aquí en Idomeni. Empezamos la distribución a las 10 de la mañana, 9:30 y acabamos a las 11 de la noche.
Están 24 horas al día, 7 días a la semana los trabajadores de Praxis. Parte de esta ayuda, de estos alimentos, los suministra la Iglesia Ortodoxa.
Un apunte más de la crónica internacional. Al menos 25 personas han muerto en un atentado suicida contra una mezquita al norte de Nigeria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Continúan en los juzgados de Sevilla las declaraciones de los expresidentes de Andalucía por el caso de los falsos expedientes de regulación de empleo. El primero en acudir ha sido Manuel Chávez y a esta hora es José Antonio Griñán. En esos juzgados está también nuestra compañera Inmaculada Jiménez.
Y se ha repetido José Luis la cena, bucheos y gritos a José Antonio Griñán a su entrada a estos juzgados. En estos momentos ya presta declaración ante el juez el expresidente José Antonio Griñán. Apenas media hora estuvo Manuel Chávez y, según nos ha hecho saber a través de un comunicado, se ha limitado a acogerse a lo dicho el pasado mes de abril ante el Supremo. No ha querido Manuel Chávez responder ni a ninguna de las preguntas que le han formulado las partes.
Gracias, Inmaculada. Y esta noche conoceremos los dos últimos equipos que entran en los cuartos de final de la Champions. Alcalá.
Tenemos ya 6 equipos en el bombo del próximo viernes a las 12 del mediodía de los cuartos de final, que son Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester City, Wolfsburgo de Alemania, Paris Saint-Germain y Benfica de Portugal. El séptimo clasificado sale del encuentro de esta noche en el Camp Nou, Barcelona-Arsenal, esta noche con 2 goles de ventaja para el conjunto de Luis Enrique, y el octavo del partido de Alemania, Bayern de Múnich-Juventus, 2-2 en el encuentro de ida jugado en Italia hace 3 semanas. Luis Enrique, el técnico del Barça, no se fía de la ventaja de 2 goles del encuentro de ida y elogia los 20 años de Arsène Wenger en el banquillo del Arsenal de Londres.
Aquí 20 años no, creo que no ha habido nunca nadie, o igual sí, pero en la época moderna es imposible, y me parece muy bien. Significa el nivel que tiene Arsène Wenger como manager o como entrenador, un nivel fuera de toda duda, y solo los elegidos pueden estar tanto tiempo por su nivel y porque ellos tengan también ganas. Yo lo veo imposible.
Si se clasifica, el Barcelona alcanzará la ronda de los cuartos de final de la Champions por noveno año consecutivo. E informa la policía, noticia de unos minutos, hace unos minutos, que esta madrugada han sido detenidos 6 aficionados del PSV Eindhoven que, después del partido en el Calderón, causaron desórdenes públicos, daños en vehículos y agresiones a algunos ciudadanos en la zona de la Puerta del Sol de Madrid.
En fin, gracias, Alcalá. Las 11:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Esta Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com.
Y
Estética, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa Deje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita, solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermana, ya que así salva vidas todos los días.
Con la colaboración de COPE.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde. Hacer deporte. Soñar.
Es día, sí. Mi vida, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Medio maratón de las galletas Arona, 3 de abril, 9 categorías masculinas y femeninas. Inscríbete hasta el 28 de marzo en la web mediamaratonlasgalletas.com o directamente en el pabellón de deportes de los cristianos Guzmán Sport en La Laguna y Mundi Sport Puerto de la Cruz. Hasta el 20 de marzo, coste de inscripción reducido. Más información en arona.org. Organiza Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Arona.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba. Hombre. Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Qué pesado se ponen con eso de acabar con la tala de árboles. Hombre, será por bosques. El momento de hacer algo será, pues, cuando nos hayamos cargado, no sé, la Amazonía. Aunque aún habrá mucho verde. Ojo, si acaso el momento será cuando queden 5 o 4 bosques, o 3. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF ADENA, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE. COPE Canarias.
Las 18 minutos, Javier Suárez, buenos días.
Muy buenos días, señor Trujillo.
Encantado la vida con el acto de Pequeño Valiente ayer, ¿verdad?
Encantado la vida, la verdad que da gusto salir de vacaciones, me coges ahora en el aeropuerto después del día de ayer, al que hay que darle las gracias pues a ti, a todos los medios de comunicación que se hicieron eco de lo que íbamos a hacer y a la gente
Perdona, ¿te vas de vacaciones?
Me voy de vacaciones, pues me lo han firmado, pero yo he pasado olímpicamente.
De mayor quiero ser como tú, ¿dónde me tengo que apuntar?
Tendrás, mono, que estuviste 3 meses de vacaciones y 2 meses de baja por una gripe y todavía te quejas.
2 meses de baja, dice, qué ruinito.
No, pero muy bien, mira, 3.500 euros se recaudaron, 3.500 euros, o sea, no nos lo esperábamos. Acudieron pues gente del PSOE, del PP, de Nueva Canarias, de Coalición. Fíjate, los de Podemos, te lo dije esta mañana, lo digo, Podemos estaba avisado y para un acto social no apareció ninguno, o sea, absolutamente nadie, pero ni contestaron a los mails o las llamadas, allá ellos. Empresas como Heineken aportaron...
Pues si se tienen que poner de acuerdo los tres partidos que nos explicó esta mañana Pilar, imagínate.
Sí, a ver quién va.
Convocar una asamblea, a ver quién va, si van los tres...
Fíjate, más de 55 tazas y dibujos pintados por los por los niños de oncología. Fue una jornada que, fíjate, gente como tú y como yo, que está acostumbrada a presentar actos, a hacer cosas. Lo de ayer son de esos días que sabes que a veces nos pasa que no tiene que ser el día que más gente te ve ni que más gente te escucha, pero son esos días que se te quedan clavados en el corazón. Claro. Fue una jornada tremendamente bonita en la hora social del restaurante El Churrasco.
Pues enhorabuena una vez más a todos.
Y ya estamos trabajando para ver a qué asociación le dedicamos el esfuerzo el mes que viene.
Muy bien. Guillermo.
Buenos días.
Aida.
Hola, buenos días.
Raquel.
Buenos días.
Daniel.
Buenos días, que saludo más directo.
Hombre, que hay que ir al grano.
Somos francotiradores nosotros.
Bueno.
Como en el colegio. Aida, la tabla del 2. Tú, Dani, la tabla del 3.
La pizarra.
Yo me acuerdo esta mañana de la película de Clint Eastwood también, como decía Javier después, que es francotirador de esa película de
Clint. La vi el otro día, Javier, y me aburrió profundamente, he de decirlo, ¿eh?
Hombre, a ti te gusta Gran Hermano, no vamos a pretender que te guste una película de
Clint Eastwood. Y dale, mira, Javier,
vamos a tener la fiesta en paz, ¿eh?
Javier Suárez, otra broma, por favor, ya,
vamos,
¿eh?
Vamos a tener la fiesta en paz, Javier Suárez.
Ahí ejerció de francotirador, ahí sacó el rifle.
¡Jesús!
Auténticamente.
A ver, vamos a ver esto, que además aquí tenemos un crítico de cine, a ver qué opina él, ¿no? El británico Nicholas Goddard ha dejado su puesto de profesor de ingeniería química en la Universidad de Manchester después de que uno de sus alumnos lo reconociera como el actor protagonista de una película pornográfica.
Me encanta, esto lo vi ayer.
Este hombre tiene 61 años.
Hola, iba a decir una ordinaria, pero estamos en horario.
¿Y no se prejubiló?
Ni 20 ni 30, tiene 61.
No, él desempeñó su pasión después de haber trabajado toda su vida en algo que a lo mejor no le gustaba.
Además,
está muy bien.
Se hace llamar artísticamente Old Nicky.
Sí.
Yo estaba diciendo que desde ya lo firmo sin verlo.
Tú imagínate a este chico, al alumno, ¿eh? Cuando pone el vídeo y entonces...
Y ve a su profesor de ingeniería.
Y ve a su profesor...
Esta cara me suena.
Lejos de las ecuaciones químicas.
Pero según la noticia yo la leí, decía que tenía dudas, cuando vio el vídeo tenía dudas, pero que lo escuchó hablar en el vídeo y ya dijo, es él.
Sí, por los gestos también, creo, ¿no?
Sí. O sea, imagínate qué gracioso tiene que ser, como te conozco y claro, ¿cómo le miras? Con una sonrisita.
Era tu profesor. Él descubrió que su profesor, en vez de...
Era polifacético.
Experto en química, era experto en física.
Sí, pero el tema es que la universidad... La universidad lo cesó, creo, al profesor, ¿eh? Lo quitaron de su cátedra, vamos.
Hombre. Es que la cara que se le quedó al estudiante no. Tiene que ser buenísima. Buenísima. Hombre, ¿cómo le miras?
A mí está callado, pero más de la risa.
¿Tú cómo lo mirarías, Aida? A ver, ¿cómo mirarías tú a ese profesor? A ver.
Yo lo miraría con la siguiente cara. ¿Habéis visto el vídeo de Ricky Martin cuando explica que sus hijos descubren que él es Ricky Martin? Le dice, no, tú no eres papá, tú eres Ricky Martin. ¿No habéis visto ese vídeo?
Pues No,
pues pone Ricky Martin en El Hormiguero y te sale que nada, le estaba explicando que sus hijos siempre lo habían visto como papá y que no sabían quién era Ricky Martin. O sea, Ricky Martin sí le habían escuchado, pero no asociaban que su padre era Ricky Martin. Pues un día Ricky Martin lleva a sus hijos a ver el espectáculo de frente, como público. Y le dice, y nada, pues dice que luego cuando llegó a la habitación los niños estaban como hiperactivos, emocionados, no sé qué, y dice, ay, ya llegó papá, y dicen los hijos, no, tú no eres papá, tú eres Ricky Martin. Pues el chico le habrá dicho lo mismo al profesor y dice, tú no eres mi profesor, tú eres
otra
cosa.
Oye, vamos con una noticia científica curiosa también, hallan los restos del meteorito que hizo desaparecer a los dinosaurios.
Anda, ¿qué dice?
¿En serio?
¡Qué fuerte!
El pepinazo, ¿no? Porque eso fue el pepinazo.
¿Dónde lo encontraron?
65 millones de años, en una isla colombiana, en el Pacífico.
O sea, que todo empezó en una isla colombiana.
Hombre, no, me imagino que allí habrá llegado algo. El pepinazo potente, no sé dónde fue, pero allí habrá llegado algo, ¿no? Salpicó allí.
Para acabar con una reliquia. Para acabar con una forma de vida, ¿no? Como los dinosaurios.
La verdad es que ahí... En ese tema, entre lo del porno y los dinosaurios, estamos con una tertulia que...
Eso sí era un francotirador, ¿eh?
Va disparando, va disparando para todos lados. Oye, una cosa...
¿Tú quieres hablar de Gran Hermano, mi niño? ¿Quieres hablar de Gran Hermano?
No, te reprimas, Javi, no te reprimas.
Venga, Javi, habla.
Venga, habla de Gran Hermano.
Yo sé que tú a escondidas lo ves.
Sí, escondidas.
Confiésalo, coño.
Con Canal Plus codificado. Te iba a decir, ¿alguno de ustedes ha dado un salto por el rodaje de la película ahora?
No.
Pues están tardando.
No, porque vimos una foto de José Coronado y nos asustamos y salimos corriendo.
Creo que Daniel Pinelo vio algo ayer del rodaje, ¿no?
Pero yo creo que no era de la película.
No, era
un rodaje, creo que era un expo comercial en el Barranco de Santa, Santa Cruz.
Oro. Sí.
Oro está en Anaga, ¿no?
En Anaga, efectivamente, y va a ser, ojito con eso, porque va a ser una de esas películas
bombazo.
Que pueden marcar la pauta con José Coronado, con Raúl Areval, que puede marcar la pauta del año 2017. O sea, la verdad que ahora mismo en
Canarias. ¿De qué va la película?
Está basada en una novela de si mal no me equivoco, en ese tema. No voy a decir de quién es el autor de la novela, no sé que me equivoque y meta la pata y quede ahí como un auténtico analfabeto. Está dirigida por Agustín Díaz Llanes, que hace 8 años que no dirige cine. Y trata sobre los españoles que estaban en las Filipinas del siglo XVII, cuando ya Filipinas no pertenece a España, pero ellos se pensaban que seguía perteneciendo a una colonia española, y entonces luchaban por mantenerlas, luchaban por defender la parte española de la colonia. Tiene una pinta absolutamente espectacular. Estamos hablando con la producción Enrique Lavigne, Apache Producciones, con Mediaset. Va a ser un auténtico pelotazo. Yo he visto ya bastantes fotos.
¿Puede funcionar?
No, va a ser una... Ojo, y no me extrañaría incluso que, como está rodada muy por zonas interiores, zonas de senderismo, pues pueda poner lo que siempre hablamos, de utilizar después los decorados como reclamo turístico, pueda poner la zona como reclamo turístico a la hora de hacer senderismo en sitios habilitados para ello, obviamente. No se va.
Aida, ¿tienes tú algo que contarnos?
Uy, yo muchas cosas, pero bueno, de la tertulia en sí.
Sí.
Bueno, tengo una noticia que me la pasó nuestro compañero Santiago Morollón. Dice, esto te vale para la tertulia jocosa. ¿Vosotros jugáis a con el móvil? ¿Jugáis a jueguitos de estos que se descargan con el móvil? ¿O ya pasó la moda?
No.
¿Cómo se le había
Candy Crush?
¿Cómo se le
Frozen.
Yo el Candy Crush lo tengo en el iPad, pero...
Yo no sé ni cómo se juega, con eso te digo todo.
Ahí Mayette juntando los caramelos.
A mí también. Yo me quedé en la serpiente del Nokia, que era el más divertido. Sí,
espera, que me está explicando una vez. ¿Cómo es? Juntando los caramelos
claro,
del mismo color.
Los caramelitos iguales, pues los juntas, sí. Haces movimientos, ¿no? Pues los juntas y desaparecen y explotan.
Y eso es entretenido.
Como el Tetris, ¿no?
Te pasa, o sea, sí, se pasa el tiempo, ¿no?
Mayer, espérate, porque igual Mayer lo conoce por el Frozen Fall. Yo juego a eso, pero con el Frozen Fall, que es un juego que tiene mi hija en el móvil. Y es lo mismo que el Candy Crush, pero de Frozen. O sea, y sí, la verdad es que los reconozco que es entretenido. Yo también peco de vez en cuando.
Claro, o sea, no es el maxi juego. A mí, ¿sabes cuál me gusta? Plantas contra Zombies. Me encanta.
Madre de Dios.
Qué nivel, ¿eh? Qué nivel de juego.
Que son plantas caníbolas que se comen los zombies.
Pero espérate, Guillermo también tiene una PlayStation, ¿no?
Oye, tengo una PlayStation, pero en el móvil reconozco que no juego, la verdad.
¿PlayStation a qué juega?
¿Algún jueguito de estos vintage tipo ochentero en la PlayStation? No, juego al baloncesto más y a matar sobre todo
Sí,
a matar, ¿no? Descargo adrenalina matando todos los soldados que puedo, sí.
Bueno, pues no puedo
ser francotirador otra vez.
Viene después la relación con tan buen rollito que viene descargado. Descargo la adrenalina y matando soldados con francotirador.
Me voy a comprar yo una Play también, a ver.
Chicos, si me disculpan, yo me tengo que ir porque vamos a embarcar ya. O sea, un abracito muy fuerte. Y
es una pena porque te iba a preguntar por la quinta entrega de Indiana Jones en 2019, pero te corres el riesgo de perder el avión, conociendo.
Si es tan mala como la cuarta,
estoy imaginando con esa musiquita corriendo por el pasillo.
Por la terminal.
Te pega, a ver, ¿cómo sería, Javier?
Sí, me saldría volando.
Javier es un poco Indiana, sí.
Ese tema, sí. Os tengo que dejar.
Adiós, Indiana. De acuerdo conmigo que la sintonía es guapa. La banda sonora, que diga.
Hombre, yo creo que ahora que
esto
se fue...
Esto lo habéis ensayado antes.
Sí. Ahora que se fue a Javier, el cine le debe mucho a John Williams, ¿eh? Pues sí. Este hombre, entre la Guerra de las Galaxias, Superman, Indiana Jones, E.T., ha dejado tantas bandas sonoras inconfundibles que están en la historia del cine, ¿no?
Sí, sí, que ya están grabadas ahí para siempre.
Están grabadas para siempre.
No hay nada imposible si tienes detrás esta música.
¿Tú crees?
Cuenta. Igual que la de Piratas del Caribe.
Fíjate el cuento.
O la de Rocky, ¿no?
Qué malo eres, Trujillo.
Ponte la musiquita de esto.
¿Tú crees
por el objetivo?
¿Tú crees que funcionará?
Ya por el objetivo.
¿Tú crees que funcionará?
Sí, hombre.
Sí, hombre.
Bueno,
ahora hay que intentarlo.
Venga, te vas a pasar mañana con la musiquita.
Esta música no hay nada que se te resista. Vamos, Raquel.
Bueno, pues yo encontré una noticia hablando de móviles y demás que me parece bastante curiosa y práctica, porque ¿cuántas veces a lo mejor nos hemos sacado un selfie o estamos a lo mejor en la cama jugando, como decía Aida, al Candy Crush o alguna cosa de estas con el teléfono móvil? Y muchas veces, no sé si les pasa, a mí me ha pasado que se les cae el móvil encima o que a lo mejor van a hacer así y se les resbala el móvil de la mano.
Yo lo amortiguo
y eso.
Con el pie.
¿Cuántas pantallas ha salvado el pie, verdad? Sí. Eso es verdad.
Bueno, pues para que no pase eso, he encontrado una noticia que es como una especie de anillo que se pega detrás del teléfono móvil, entonces te lo pones y sacas la foto o juegas o lo que sea sin el peligro de que el móvil se te caiga al suelo.
¿Pero el anillo lo tienes que llevar siempre?
No, es una cosa que no tiene por qué, porque lo pegas aquí, creo que resiste 6, algo Vamos, que el peso del móvil o del
o sea, que vas atado al móvil a través del anillo.
Claro, pero por ejemplo, estás ahí bien en el sillón, te pones esto, el anillo, te pegas el móvil al anillo y ya no se te cae.
Está bien.
O sea que, oye, es una cosa original y así pues las pantallas pues pueden estar más seguras.
Bueno, yo lo que quería, tenemos tiempo, Mayer, yo lo que quería comentar es no sé si lo han visto, es el vídeo de Cristiano Ronaldo.
No lo he visto.
Pues sí, bueno, ha salido en todos los telediarios y está incluso, lo tienen por ahí colgado en internet. Ha hecho un nuevo experimento, recordarán que hace algún tiempo él se vistió de mendigo en la que he apreciado desde Madrid, jugó con un niño y tal. Bueno, pues ha hecho un nuevo vídeo en el cual hace un experimento. Que es sentarse un poco para reflexionar sobre lo que tienen que sufrir no solo los futbolistas sino actores. Últimamente pues lo que han dicho este chico, ahora el protagonista de Ocho Apellidos Vascos y toda la polémica que hubo. Bueno, el caso es que Cristiano Ronaldo se sienta con un amigo en una cafetería de un centro comercial en Madrid. Pide una manzanilla, se sienta y mira a cámara, pone una cámara oculta.
¿Pero camuflado o no?
Camuflada, la cámara camuflada completamente.
¿Cristiano?
No, Cristiano.
Él, como Cristiano.
Como Cristiano, tal cual.
Sí. No, y pidió una manzanilla, en serio.
Y pidió una manzanilla, además.
Ay, qué soso, por favor.
Y se sienta con un amigo, Cristiano, y entonces el experimento era ver cuánta gente se acercaba a pedirle una foto y si era capaz de mantener una conversación seguida con su amigo y tomarse la manzanilla. Bueno, fue literalmente imposible. Empezaron a aparecer, el vídeo dura como 4 o 5 minutos y hay no menos de 50 fotos.
¡Qué horror!
Aparecen las de la perfumería de al lado, aparecen todos los camareros de la cafetería, aparece gente, una que va a llamar a su amiga y... Entonces va cambiando la cara de Cristiano. Al principio está muy simpático, muy agradable y tal. Dice, bueno, tal. Oye, ¿otra vez la perfumería? No sé qué. O sea que, en fin, es un poco para reflexionar sobre realmente el acoso al que están sometidos este tipo de famosos a este nivel y para demostrar que no pueden ni siquiera sentarse a tomarse una manzanilla con un amigo, en un centro comercial.
Eso, no estamos
algo
a su
tan,
nivel.
Tan básico.
Les recomiendo que lo vean porque la verdad es que es bastante gráfico el asunto.
Tenemos ya dos vídeos que ver. Tenéis que ver el de...
El problema es que es tan guapo, ¿no? Que, claro.
Sí. Tan rico.
Y estar, como hombre, dice Daniel, estar todos a su nivel. Nivel.
Estaríamos todos en prisa.
Hombre, más guapo que Messi es Aida, las cosas como son, ¿o no?
Hombre, claro, por supuesto. Pero más guapo que Peter,
en eso,
¿no?
En eso sí le gana.
¿Que Peter
Messi?
Sánchez.
Que Peter Sánchez.
Ay, mi madre.
Que para mí es Peter ya.
Oye, ¿qué le pasó a Soria ayer con la votación? Pues, ¿se equivocó?
Se equivocó de botoncito, por lo visto.
Votó el PP, votó en contra.
No, o sea, Podemos presentó una moción no de ley para defender los derechos de los trabajadores domésticos. Y votó a favor Podemos, PSOE, Ciudadanos, el resto de grupos, menos el PP que se abstuvo y menos Soria que votó en contra. Entonces tú sabes que cuando votas en el Congreso, arriba en los marcadores se ve reflejado el voto de cada diputado
voto.
Y se veía el escaño de Soria marcado en rojo.
A lo mejor le tenía envidia a Noramas, que fue la que salió la semana pasada. Nos vamos, adiós. Vamos con el tema de Cristina Ramos, que fue una cosa impresionante.
Increíble.
El programa de Telecinco, ¿no? Una pasada, ¿no? Cómo cambia de registro. Vamos a escucharla.
sábado 19 de marzo celebra el Día del Padre en el Restaurante GOM. Degusta nuestra propuesta especial con ceviche de cherne, solomillo ibérico a la parrilla, texturas de chocolate y mucho más. Te esperamos en Restaurante GOM en Santa Cruz de Tenerife, muy cerca del Parque García Sanabria. Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Mario Escuela, buenos días.
Muy buenos días.
Mario ha tenido alguna vez las patas rajadas, como dice la canción.
Yo soy de los que me tocó jugar al fútbol y todo descalzo. Y llevar las lonas con mucho cuidado. No estropearlas. O sea que antiguamente tener las patas rajadas y las manos escarpadas, que aquí les dicen con grieta, eso era normal.
Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Roberto.
Buenos días, señor. Me parece que usted es como yo, los primeros, siempre llegamos. Se les pega mucho la sábana.
No, Pedro Molina también está.
Ay, perdón, Pedro.
Pedro Molina. Pedro,
buenos días. No lo oigo yo, Roberto.
¿No?
A ver si es que tiene este volumen bajo.
Cámbiese usted de cascos a ver si lo escucha. Roberto se le oye bien, ¿no, Mario?
Hombre,
hola. Ahora sí lo oigo bien.
Roberto es un hombre que habla con claridad.
Los cascos equivocados.
Él fue de los primeros que comentó la palabra. Decía él, yo hablo alto y claro.
No lo mismo tener los cascos equivocados que tener equivocados los cascos.
Yo quería decir, pedirte disculpas, Pedro.
Diga que
pedirte disculpas, Pedro.
Sí.
Porque pensé mal, como pienso muchas veces, que yo dije, Escuela llega el primero como Roberto Goiri. Ajá. Sin embargo, los demás se les pega la sábana, cosa que no es cierta.
Sí, Hernán últimamente se le está
pegando. No, pero ya.
No, que hable Escuela, por favor.
Hernán es jefe. Hernán es jefe. ¿Sí? Y los jefes siempre me enseñó.
¿Cuándo lo nombramos presidente de Asaga?
Eso tenemos que primero tiene que pasar varios filtros. Ahora está en un filtro que todavía no sale muy clara el agua destilada. Ahí tiene que hablar muchos grupos para poder llegar a un consenso. Ya yo le
digo. Un candidato, ¿no?
¿Para qué?
¿Presidir a Saga?
Nada. Eso será o pero Pedro Molina o en la de la cooperativa San Miguel. Ángela. Punto. No hay otro, por mucho que Pedro Molina cabe sepa decir que no, a él se lo han dicho, pero él no acepta a lo mejor. Bueno, pero
otra historia.
Yo me recuerdo una época en la que usted era el que estaba en el candelero antes de entrar Henry y toda esa gente ahí. Bueno,
sí, usted, señor. Sí,
usted
señor.
Me perdona, pero yo
fui
lo digo.
Fui testigo de eso.
Oh.
Fui testigo.
Pasa bueno. Que Leopoldo a lo mejor no lo acepta, o ahí hay muchos intereses.
¿Pero Leopoldo sigue mandando todavía?
¿En Canarias?
Sí.
Sí, él, hijo de ese. No, hijo
de amigo mío, lo digo de
Leopoldo Colón.
Sí, y Sánchez Peñate. ¿Sabes que aquí yo tuve una vez una tragedia con este hombre que nos dirige aquí el programa? Estaba yo en la escalera de mi casa en Los Silos, y yo siempre allá en Los Silos se oye por la 882 muy bien la COPE. Y como yo soy medio izquierdoso, pero también soy de la iglesia. Y entonces oigo a Mayer darle paso a un programa que tenía por la tarde, ahí a Leopoldo Colón, cuando estábamos en faena con lo de los plátanos. Llamé por ahí para acá y quieres ver que llamando y todo no me daban entrada. Esto ha sido también...
Vamos a callar.
Vamos a callarnos porque... Bueno. Esto antes, para poder uno tener voz, y yo nunca fui, había que ir a una emisora que está en La Laguna. Y jamás en la vida fui.
¿No?
No, jamás. Yo fui a la única emisora de extrema derecha que yo he estado, era Intereconomía. Que iba a un programa político y económico, sin saber nada, ni de política, ni de economía. Pero como se quería gente que se lanzara y hablara, yo fui. Y estaba todos los miércoles, hora y media.
Yeah.
Y llamaban los empresarios para poner publicidad, pero con la condición que me quitaran. Y no me quitaron.
Yeah.
Hubo una reunión en el Médano, y allí dije yo, digo, mira muchacho, ¿ese qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? Cuatro perras. Como son casi todos los días aquí. Por cierto, dice que Narváez Quintero estuvo aquí.
Sí.
Ahora, y pagó por venir.
No. Ahora lo escucharemos. Llegamos a las 10:30.
Llega el jefe.
COPE Canarias. Estar informado.
Actualizamos titulares, Melisa Torres.
Les contamos que el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, ha asegurado este miércoles que da bastante pena que la vicepresidenta Patricia Hernández haya organizado hoy una visita al Hospital del Sur en compañía del consejero Jesús Morera y alcaldes de la zona, sin presencia de representantes del Cabildo y con medios de comunicación. Recordaba Alonso que gran parte de lo que está en la actualidad en servicio en el centro ha sido gracias al esfuerzo del Cabildo. Por ello, como decimos, se ha mostrado crítico con la falta de respeto institucional y de educación de Patricia Hernández. Dice que han estado durante años donde el gobierno no pudo estar y ahora cuando está, lo que quiere hacer es sin el Cabildo de Tenerife. Bastante malestar esta mañana en el presidente Carlos Alonso. En sucesos destacamos que la policía judicial de la comisaría de Maspalomas ha detenido a 6 integrantes de un grupo organizado que se dedicaba a los hurtos en zonas turísticas del sur de la isla de Gran Canaria y se han esclarecido un total de 17 robos, valorando los efectos sustraídos en más de 8.700 euros. Los arrestados son todos de nacionalidad rumana y con antecedentes. También destacamos que el precio de la vivienda en alquiler ha caído un 19,3% en Canarias desde mayo de 2007, cuando alcanzó su nivel máximo, hasta situarse en febrero en los 493 euros. Y hoy también estamos pendientes, Mayer, de la presentación del informe del diputado del Común. A esta hora ya se encuentra en el Parlamento Regional Jerónimo Saavedra, que está entregando a la presidenta de la Cámara, Carolina Darias, los datos relativos a las quejas y reclamaciones de los ciudadanos del archipiélago durante todo 2015.
Gracias, Melisa, por contarnos. Oye, la última hora. Ha llegado Hernán.
Oye, Hernán,
¿esto? ¿Qué tal? Buenos días, saludos a todos.
Que sepas, no, Hernán, que te ha criticado hoy Roberto Boiris y Mario Escuela.
Mario Escuela, no, Roberto, no. Roberto lo que hizo fue secundar.
Vale, bueno, porque dice que...
Es una broma.
No, es que llega, está llegando
tarde a la tertulia,
claro,
y que,
digo, él, bueno, yo creo que
van a descontar unos euros.
Yo
ahí
creo que eso es criticable, la puntualidad es una virtud.
No, yo quería decir, referente a lo que dijo Melisa Torres, que actualizó las noticias, que el señor presidente del Cabildo de Tenerife, don Carlos Alonso, tiene toda la razón con lo que ha hecho la niña Patricia Hernández. Porque la niña Patricia Hernández tiene que hacer un reconocimiento que el 90% de lo que está hecho en el Hospital del Sur es gracias a los dineros de todos los tinerfeños que...
Perdona, Mario, vamos a hacer un paréntesis porque tenemos comunicación. ¿Sabe que se está celebrando en la isla de Tenerife el Simposio Nacional de Vías y Obras de la Administración Local? Y tenemos comunicación con Juan Lascano, que es el presidente de la Federación Nacional de la Construcción. Don Juan Lascano, muy buenos días.
Buenos días.
Usted que tiene una visión global de nuestro país, ¿cómo estamos en cuanto a la construcción de nuestro país en estos momentos?
Bueno, yo estoy en este momento y en este acto como presidente de la Asociación Española de la Carretera, que hemos coordinado un foro de gestores de carreteras provinciales e insulares con el fin de transmitir un conocimiento específico y una normativa específica para este tipo de carreteras que son tan singulares y en las que conviven carreteras con mucha capacidad de tráfico o con mucha intensidad de tráfico y carreteras con muy poquita intensidad. Y en ese sentido usted sabe que Tenerife es además un sitio muy especial, ¿no? Porque en un terreno muy chiquitito, pues hay carreteras turísticas, carreteras de alta capacidad, con una gran densidad de personas por kilómetro de carretera, y todo eso es lo que estamos viendo en esta jornada aquí.
Uh-huh. Y yendo más al plano, Juan Lascano, del stock inmobiliario que tenemos en nuestro país y de la construcción de viviendas, ¿nos estamos recuperando? ¿Se está recuperando el tono?
A mí me gusta decir que se está estabilizando.
Estabilizando.
Se está estabilizando. Todavía falta un poquito para que podamos hablar de recuperación. Uh-huh. Pero bueno, hay optimismo, ¿eh? Hay optimismo. Se está moviendo, aunque muy despacito, la afiliación. La afiliación el año pasado ha crecido el 2,7%, lo cual es una buena señal, porque esa afiliación precisamente está toda en el sector de la edificación.
Claro.
El sector de la obra civil sabe que está muy retrasado.
Claro. ¿Qué importancia tiene que se recupere la construcción para volver a los parámetros de empleo que teníamos antes de la crisis?
Bueno, toda. Ustedes tengan en cuenta que por cada millón de euros que se empleen en la construcción se generan 18 puestos de trabajo, ¿eh? Y ya no digamos en el ámbito de la rehabilitación, que en el ámbito de la rehabilitación esos 18 puestos de trabajo se doblan, ¿eh? O sea que para el empleo la edificación es fundamental, fundamental.
¿Qué datos tiene sobre Canarias? ¿Qué seguimiento ha hecho usted de la situación en Canarias?
Bueno, la situación en Canarias, está viendo los datos aquí, comparándolos con el resto de España, y el movimiento es muy parecido, ¿eh? Es muy parecido. Se están empezando a avisar más viviendas y se está también empezando a ver más compraventas. Uh-huh. Aunque yo creo que las compraventas están más hoy del lado todavía de los inversores que de la formación de hogares.
No,
y sería muy importante que empezara a haber compraventa porque haya más formación de hogares. Eso quería decir que ya el crecimiento económico se nota en las familias.
Claro. Una pregunta que me imagino que siempre para ustedes es difícil de responder, ¿no? Los que estén pensando ahora mismo y que tengan capacidad de hacerlo en comprarse una vivienda, ¿deben hacerlo ya? ¿O es conveniente esperar un poco porque a lo mejor bajan más de precio?
No, ya el crecimiento de la vivienda ya no se va, no retrocede. Es decir, la vivienda va a empezar a recuperar sus precios, y sobre todo teniendo en cuenta además que hoy día los promotores están actuando sobre suelo finalista, y el suelo finalista es escaso. Y para que haya suelo, porque el suelo finalista que está por urbanizar, pues va a tardar mucho.
Claro.
Entonces, hoy por hoy, la repercusión del suelo está empezando a tener también mucha importancia en lo que se está iniciando de construcción.
Claro.
O sea que no se puede esperar que exista ahora una regresión hacia atrás del precio de la vivienda.
Muy bien. Juan Lascano, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, le agradecemos que nos haya atendido antes de entrar en este importante simposio nacional de vías y obras. Un abrazo, vale. Muchas gracias.
Gracias.
Un saludo. ¿Usted se compraría una vivienda ahora? ¿Esperaría?
Hombre, según porque hay varias fórmulas de compra de vivienda. Sigue el precio de la vivienda, ha bajado. Yo creo que todavía dará un golpe más hacia abajo. Dará un golpe más hacia abajo. El tema de que dice el señor Lascano, yo no coincido en absoluto. El tema de carretera no genera mucho empleo. El que menos genera empleo son las carreteras. Un edificio sí genera empleo, pero la carretera es maquinaria en su 90%. El que quiera verlo se asoma a la avenida de Naga. La autoridad portuaria está haciendo una obra muy, muy, muy importante y muy necesaria, que es la terminal de los buques
crucero.
Entonces, allí ves máquina. Pero después hay que levantar edificios, hay que hacer distribución. En ese momento es cuando más empleo hay, porque ahora no ven más que las carretillas aquellas trabajando. En los edificios, mire usted, los constructores tienen muchas viviendas que todavía no han vendido, pero no tengan otra cosa, sino que los bancos tienen una cantidad de vivienda que es asombrosa para verse libre, claro, de ella.
Dice un oyente por aquí en nuestro WhatsApp, dice, estuvimos anoche en el acto de la Feria del Atlántico del aniversario, donde le dieron un diploma a Roberto Goiri, y le prometí citarlo en esta tertulia por el merecido reconocimiento.
Ah, pues yo no sabía nada.
Es cierto.
Sí, pero yo no sabía
bueno,
nada.
Me dieron ese... Muchas felicidades.
Y cada vez que se te da un galardón de eso, que te van a dar mucho a ti y a otro señor de Tenerife, inviten algo.
Bueno, no, yo no puedo invitar. Ah, bueno, sí, estamos pendientes de esta comidita.
Exactamente.
Ah, pero ¿quién va a invitar? ¿Quién va a invitar al final, Mario?
No hay problema.
Roberto,
hay problema.
Yo creo a todos.
Yo no me importaría, lo digo con toda sinceridad.
Eso hay que ponerle fecha después de la Semana Santa.
Sí, yo no me importaría porque estando a gusto a mí el dinero me sobra.
Parece que Fede y Aceto pagan los billetes.
Pago yo personalmente.
Vamos a ver, recordarán que el miércoles pasado Pedro Molina soltó aquí, voy a decir, una bomba, ¿no? Una bomba informativa, ¿no? Y además dijo, por primera vez voy a decir esta frase.
Y se movió de decir que no
es mía. El plátano.
No, se movió de decir que esa frase no es mía, que no estoy autorizado por la persona que la dijo.
Tiene copyright la frase.
Sí, tiene copyright. Y que dijo, hay que luchar porque... O todos estemos como el plátano, o el plátano esté como todos.
Exacto. Y a continuación dijo Pedro Molina, no entiendo por qué el plátano que no se comercializa se le paga la subvención, y si yo vendo la leche, el queso a una gran superficie, por ejemplo, y esa gran superficie no vende la leche o el queso y me la devuelve, a mí no me paga la subvención de comercialización. Se lo preguntamos a Narváez Quintero al día siguiente que estuvo en los estudios, y esta fue la respuesta.
Claro, en el caso del plátano, Europa autoriza, igual que a muchos productos en todo el marco europeo, autoriza que para evitar una bajada de precios cuando hay exceso de producción, autoriza. Pero quiero dejar claro, no solo al plátano. Ahora mismo autorizado la leche en toda Europa, autorizado una retirada de leche, sabemos el problema que hay por el veto ruso, el exceso de leche que tenemos. Y bueno, Europa autoriza a muchos productos a un tanto por ciento. ¿Qué autoriza Europa para el plátano? Un 5%. Hasta ahora el plátano no ha llegado al 5%. Esa es la realidad legal. Otra cosa es la moral y la que tenemos que buscar, y en eso estamos empeñados.
Y más adelante, en esta misma conversación, que no sé si lo podemos escuchar esa parte, decía que para conseguir la comercialización, la ayuda a la comercialización, si se vuelven los productos de la gran superficie, habría que pedirle autorización a Bruselas. ¿Esto es así?
Para eso yo creo que sí tiene que pedir autorización. Para lo que no tiene que pedir autorización a Bruselas es para que las ayudas sean pagadas en el mismo tiempo que se le paga el plátano a los demás.
Nos dijo que el problema es de un programa informático que están trabajando en él y que a lo mejor tardarían 3 años.
Bueno, yo aquí, con respecto a lo que está comentando, yo creo que la posibilidad de pagar corresponde exclusivamente a la gestión del gobierno de Canarias, por tanto hay que agilizar ese tema, y si depende de un programa informático, pues yo creo que estamos tardando en darle solución. Es verdad que es un tema que suele ser complejo, pero 3 años no son 3 años hasta ahora, hacia atrás pues también ha estado ese retraso, y es una demanda generalizada desde hace mucho tiempo.
Llevamos con esa demanda, que todo esto hacía hace exactamente 24 años, el día 1 de julio de este año, hace 24 años que entró en vigor el POSEI, y en esos 24 años siempre las ayudas a todo lo que son los subsectores que no son el plátano, se han pagado, porque el plátano no estaba en los inicios en el POSEI, se han pagado siempre el 30 de junio, el 29 de junio, el 30 de junio, a las 12 menos cuarto de la noche es cuando aparecen los ingresos. Y eso no se han movido en 24 años nada. Ninguno de los gobiernos, ninguno de los consejeros que han estado durante todos estos años ha cambiado absolutamente nada.
La realidad es que ese pago a un tiempo para todo el mundo forma parte de ese todos como el plátano, que es algo que sí compartimos todos.
Claro. Y que además el dinero del POSEI está a disposición del gobierno de Canarias desde el día 1 de diciembre hasta el 30 de junio del siguiente año. Y los pagos los puede hacer, igual que hace el del 50% del plátano, puede hacer de todo lo que se haya tramitado de forma semestral, de forma trimestral, de forma cuatrimestral. Está todo hecho perfectamente informado en esa época. Y si el gobierno de Canarias tuviera la voluntad de hacerlo,
lo haría.
Lo que haría sería eliminar problemas
entre hermanos. De todas formas,
me deja que haga otro paréntesis.
Entre hermanos.
Estamos pendientes de comunicarnos. Me está esperando David y seguro que está pendiente ahí de hacer la comida. Estábamos pendientes de explicarle a nuestros oyentes, yo creo que en esta tertulia es apropiado, en qué consisten los ecocomedores escolares de Canarias. Que sean ustedes que es una apuesta por el producto local, por el producto ecológico, el producto cercano. Y vamos a ponerle un ejemplo a nuestros oyentes, además con un cocinero que me imagino que a esta hora de la mañana estará cocinando con esos productos. David Galdeano, muy buenos días.
Muy buenos días, efectivamente.
En el Maximiliano Gil en Tacoronte, en el colegio de Tacoronte, donde solo se utilizan productos ecológicos, David.
No se puede porque no llegan a la totalidad de lo que necesitamos.
O sea, le falta, digamos, producción.
Falta producción y variedad en nuestro caso. Somos de los muy raros que siempre variamos un montón la comida. De hecho, por ese motivo nos escogieron como colegio piloto en su día.
¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto?
Pues alrededor de 4 años.
4 años.
Entre que, porque todo fue un proceso, primero la elección, después tuvimos que prever durante un año lo que íbamos a gastar y la cantidad de productos y pasárselo a la directora.
¿Y son productos ecológicos y locales?
Ecológicos y locales, sí.
¿Productos de fuera no tienen?
Sí, de fuera te refieres a productos, por ejemplo, pasta,
¿sí?
Es ecológica, viene de fuera, aceite ecológica, viene de fuera. Hay unas cuantas cosas que tienen que venir de fuera porque no
las tenemos aquí.
Producción, exactamente. Pero lo que es fresco, tomate, pimiento, puerro, cebolla, ajos, perejil, cilantro, plátanos, papayas, fresas, tamarillo, orégano, tomillo, laurel, yo qué sé.
¿Y de eso se encarga David, de buscar al productor del archipiélago que le pueda ofrecer esos productos?
No, esto es a través del ICAP, el Instituto de Calidad Agroalimentaria. Ellos tienen un programa, ahora es un programa informático, antes era base de teléfono. Nosotros le pasamos la previsión y ellos buscan los agricultores que están... que ya hacen la producción.
¿Y los padres encantados?
Bueno, creo que sí. Debería preguntárselo a ellos, pero sí, seguro, porque la calidad ha aumentado mucho y el sabor de la comida es muy bueno. Y la calidad de por ejemplo, la lechuga, es un compañero que tiene aquí la tierra al lado, a 500 metros, y es una pasada cómo llega la lechuga. También viene con bichitos, ¿eh?
Bueno, los bichitos son a veces una garantía de que no...
Efectivamente.
No va lleno de insecticida la lechuga.
Efectivamente,
¿no?
Gracias a eso sabemos que seguro que están bien.
Oiga, a mí me interesa preguntarle, ¿ustedes llegan al 40% en productos ecológicos?
En temporada, sí. En lo que se refiere a fresco.
¿A fresco?
La fresco, pero por ejemplo la carne.
Sí.
No vamos a poder llegar, porque la carne se dispararía.
Los precios, sí.
Ellos, los agricultores, a través del ICAP, el Instituto de Calidad, han concertado una serie de precios durante todo el año. A veces ganamos, a veces perdemos.
Y David,
ellos garantizan el precio durante todo el curso.
Claro, no, eso iba a preguntar. ¿Y ustedes tienen mayor presupuesto para llevar este comedor ecológico?
No,
¿o
para
tienen
nada,
menos presupuesto?
Para nada. Lo que tenemos que es más manos. Te explico con lo de más manos. Trabajamos más.
Ya.
Pero es por el bien.
Pero bueno, más. No me meta las cabras al corral. Usted trabaja las horas que le corresponde.
Sí, pero...
Con más intensidad.
Con más intensidad. Correcto. A ver, no es lo mismo tener una zanahoria que con 5 zanahorias de esas grandes que parecen pepinos,
sí,
a tener 10 zanahorias pequeñas. Y aquí las tengo las compañeras que protestaban hasta por eso, ¿eh?
David, ¿usted tiene el dato de cuántos son los ecocomedores en el archipiélago?
Empezamos 7 y ahora ya hay 50 y pico.
Ah, qué bueno.
Y las compañeras de Las Palmas y de aquí y hay gente que incluso fue por libre. Yo al principio fuimos por libre, después ya entramos en esto. Hicimos pinitos, vaya.
Claro.
Son inquietudes personales de algunas personas. Por ejemplo, en el Teófilo, en el Guayón, se han ido asimilando a este sistema. Y cuando el año pasado nos juntamos en La Palma, en un encuentro de cocomedores, fue un boom de todo el servicio de intercambio de recetas. Por ejemplo, hoy voy a hacer una receta que hizo el compañero Oliver de Lanzarote.
¿vale? Rancho de Pulpo.
Qué bueno, qué bueno. Rancho de Pulpo, qué buena pinta. David, enhorabuena por la parte que le toca. Un abrazo fuerte y felicidades.
Y gracias por estar escuchando a ustedes y ver que ellos siguen. Y, por ejemplo, lo del plátano, nosotros tenemos plátano ecológico y papaya ecológica que hemos dado esta semana. Toca papaya con naranja ecológica y plátano que ya dimos.
Es buena pinta, es buena pinta. Gracias, David.
Venga, hasta luego. Buen día.
¿Ustedes se imaginan que todos los colegios de Canarias, lo que habló Mario de escuela en su momento aquí, que no tenía mucho sentido ir a convencer a los hoteleros para que tuvieran producto local, si los comedores pero y los hospitales...
Existe, pero es que eso existe. ¿Eh? Existe que existen esos ecocomedores.
Pero lo que... Hombre, yo lo que
no,
sí...
Pero yo discrepo que es una pequeña proporción, pero ¿ustedes se imaginan que todos los comedores escolares de Canarias consumieran producto local?
Pero sería bueno. Ahí está la cuestión, Mayer. Tú lo has dicho. Producto local, no producto ecológico.
Hombre, si es producto ecológico, mejor.
Estamos presuponiendo que el producto ecológico es mejor que el producto convencional. Y simplemente es una cuestión filosófica. Una apuesta por un determinado tipo de producto. El producto convencional pasa por todos los controles habidos y por haber, y ofrece todas las garantías. Lo que no es de recibo, como se ha dicho estos días, es que como no encuentro suficiente producto ecológico, digo que no hay producto local para abastecer, y recurro a productos de fuera. Hay producción local para abastecer a los colegios, y eso es la prioridad. Y el producto ecológico tiene que ser un complemento. Quien lo pueda conseguir en su totalidad, porque esa es su apuesta, pues me parece perfecto. Pero decir que no podemos surtir a nuestros colegios porque no hay producto ecológico, pues hay muchísimo producto local que tiene las mismas garantías que ese producto.
Muchos colegios...
No, pero no es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo, Roberto?
No. Si yo me defino en una tienda que soy de productos ecológicos, si tengo cuatro papas ecológicas, no puedo meter papas de no ecológicas para decir de que tengo producción y que no acudo
a otro.
Yo lo que he dicho es de que se dice que no hay producción y que los tradicionales productos tienen las mismas garantías. Eso es cierto. Lo que es, bueno, pero si yo soy un colegio ecológico y cumplo con los requisitos que el gobierno me determina, si a mí no tengo plátanos ecológicos, pues o no los pongo o tengo que esperar a que
y eso implica, Roberto, que el resto de los colegios que no se han declarado ecológicos no apuestan por el producto local, siendo colegios que dependen de la consejería.
Si no estamos hablando de productos ecológicos, estamos hablando de productos ecológicos.
No, pero yo estoy generalizando el tema porque, como bien estamos diciendo aquí en esta tertulia, si todos los comedores de los colegios, todos los hospitales, todos los cuarteles y todos los organismos que tengan una dependencia pública apostaran por el producto local...
Pero mira, a mí hay una cosa que me gustaría poner sobre la mesa, porque dice Hernán, el producto ecológico y el producto convencional no debemos hacer una diferenciación porque el producto convencional tiene una serie de garantías.
El producto convencional que está bajo los efectos de un sistema de control de calidad.
Sí, pero yo digo, hombre, si tú me das a elegir entre un producto que no ha sido tratado con veneros o con productos fitosanitarios, yo me quedo con el ecológico.
Pero es que,
yo no sé ustedes.
Pero es que todo eso es una forma de hablar. O sea, yo por ejemplo, soy ganadero, o mi familia es ganadera, no tenemos una producción ecológica, ¿saben por qué? Porque no hemos pasado los registros y los controles de ecológico, pero no usamos absolutamente nada, ni lo hemos usado nunca, ningún tratamiento de fitosanitario. Pero entre un producto ecológico de importación, entre unas manzanas ecológicas que vienen de Chile, y una manzana de aquí que no tienen la certificación de que es ecológica, pero conozco al productor y sé que el productor no la está tratando de nada, yo quiero más la de aquí.
Estamos de acuerdo, pero todo el mundo conoce al productor.
Pero estamos de acuerdo, si yo no discuto eso, lo que pasa
pero
es que
¿por qué?
Pedro,
porque la huella ecológica, cuenta. La huella ecológica de las que vienen de Chile, ¿dónde se quedó?
Sí, pero eso es cierto, y yo siempre te doy la razón, Pedro, pero mucha gente cuando compra un producto ecológico no está pensando en cómo ha contaminado ese producto en su desplazamiento, sino cómo le va a contaminar a él.
Ni nosotros estamos pensando ahora lo que representa, supone que la luz en el estudio está encendida y ya está encendida.
Por ejemplo.
Y estamos defendiendo la producción ecológica y tenemos la luz encendida. Y luz de día, azafrán de noche y luz de día, es bobería porque no sirve para nada.
Si eso fuera una verdad tan rotunda, no consumiríamos otro tipo de producto que el ecológico. La realidad es que los productos hoy en día pasan por unas certificaciones y por unos controles de calidad tremendamente rigurosos.
Yo quiero
y otra realidad con los comedores escolares es que, por ejemplo, nosotros como cooperativa La Candelaria se vende mucha carne que no tiene la certificación ecológica, pero tiene todos los controles y los niños comen carne producida en Tenerife que no tiene la certificación de ecológica, pero es carne fresca y que ha pasado todos esos controles con mucho riesgo.
Y además ya no hablamos de agricultura convencional, estamos hablando de agricultura bajo producción integrada, que es lo que se hace hoy en día, un uso mixto de los métodos de control biológicos con los métodos de control químico cuando son absolutamente imprescindibles y prescritos por un técnico.
Empezamos la próxima tertulia con este tema, que nos hemos quedado a la mitad.
Que será el próximo miércoles santo o no hay tertulia del
miércoles. Yo el próximo miércoles.
No, el próximo miércoles no lo tenemos, será la siguiente.
Muy bien.
Porque Mario Escuela día libre a todos.
No puedo venir, pero yo creo que mis compañeros tienen también el compromiso de... el agricultor siempre ha sido fiel a respetar la Semana Santa. Y yo la Semana Santa ni me afeito ni trabajo.
Adiós Mario, adiós Pedro, adiós Roberto.
Mal que la otra
adiós Hernán.
Bueno.
Hasta luego a todos.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
La preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias dispone de esos fondos desde el pasado mes de enero. Hay un acuerdo de esa comisión bilateral y ese acuerdo hay que cumplirlo y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí.
Vale.
Sí. Bueno, lo puede hacer.
Nos quedamos más tranquilos entonces.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes. O astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Deja tu SEAT en manos de los profesionales. Benefíciate de descuentos del 25% en piezas de desgaste. Descubre los recambios Economy Parts con el cambio de neumáticos seguro gratuito de 36 meses. Solo en tu servicio oficial SEAT. Motor 7 Islas, Edificio Coanza, Polígono Mayorajo Santa Cruz. Centro Comercial El Trompo, Lauro Town.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 10:30 de la mañana, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Toca madrugar para un partido que nos puede enganchar al playoff de ascenso.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 10:30 de la mañana.
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Todo con el patrocinio de
Halcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigo,
Limpieza Hogar Canario,
Canaribat,
Impermeabilizaciones y Cris,
Frío Hogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Destacamos hoy como tema del día un asunto que nos ha llamado la atención. Tiene que ver con esa sentencia de la audiencia que ha condenado a un policía local de Las Palmas por inventarse una multa a 3 años de prisión. Desde la policía local, los compañeros, los delegados sindicales hablan de barbaridad. De cómo es posible que por una multa de 80 euros por estar aparcado más de 48 horas se le ponga un castigo de estas características de 3 años de prisión. Pero también es verdad, y se lo decíamos hacia el delegado sindical, que cómo es posible que un policía se invente una multa. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Bueno, recuerden que a continuación tendrán a Laura San José en Lanzarote, a Carmelo Sabina en Fuerteventura, a Miguel Ángel San Blas en La Palma, a Javier Benítez en Gran Canaria y a Guillermo García en Tenerife. Les invitamos a seguir escuchando ahora la programación más cercana, la de su isla, la de su ámbito local. A todos buen día, pásenlo bien, les espero mañana a las 7.